Podcast.
Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Pues aquí estamos, dando lo mejor de cada uno y sobre todo cuando tenemos que hablar de personajes que dieron lo mejor, pero también las sombras ocultan muchas de esas cosas que llegaron a hacer, que es el personaje del que vamos a hablar.
Pues sí, vamos a hablar de Cristóbal Colón, del descubridor de América. Claro, esa etiqueta, bueno, ya sabemos que América estaba ahí y ya se había descubierto antes y tal, pero bueno, hay que poner una etiqueta, ¿no? Y es una figura controvertida, es una figura sobre todo muy enigmática por todo lo que rodea, a los misterios que hay acerca de su biografía. No sabemos dónde nació, hacia el año 1450-51, lo único seguro que conocemos es que falleció en 1506 en Valladolid, y todo un personaje de la historia de la segunda mitad del siglo XV, con sus luces, sus sombras, pero sobre todo grandes proezas desde el punto de vista de la historia de la Marina.
Totalmente, totalmente. Si no hubiera existido Cristóbal Colón, había que inventarlo, ¿no? Porque ha protagonizado grandes pasajes de la historia contemporánea, de la historia moderna, ¿no? Porque ya es de la época esa, de la época moderna, de ese renacimiento. De hecho, cuando descubre América, oficialmente se termina la Edad Media, es una de las fechas que se establecen. Pero sí es interesante ese personaje porque cuanto más sabes de Cristóbal Colón, más desconocemos. Muchas de sus hazañas, de sus figuras, incluso se habla de varios Cristóbal Colón, se habla de varios orígenes donde dice que él nació. Aparte de Génova, que es la tesis oficial, pues eso, que es en Galicia, que es en Cataluña, que es en Portugal, que es en Córcega, en fin, en tantos y tantos lugares. Evidentemente, según la tesis que cojas, tiene distintos nombres, ¿no? O sea, ya no solo Cristóbal Colón, sino Salvador Fernández Arco, por ejemplo, en Portugal, y otros nombres que luego, si quieres, entramos un poco en detalle. O si pertenecía a una familia noble, si pertenecía a una familia de tejedores, si era un agente encubierto, es decir, si era espía del rey, en este caso Juan II de Portugal, como tenía tantos conocimientos y realmente él ya sabía de la existencia de América antes de zarpar, si tuvo mapas precolombinos que él usó precisamente para jugar con las cartas marcadas porque sabía a dónde iba, por qué estaba tan seguro de sus rutas. Luego comentaremos lo de las capitulaciones de Santa Fe, cómo él se nombra muchas cosas sabiendo que va a encontrar lo que ya sabe que está allí, al otro lado del Atlántico, los códigos y símbolos ocultos que él utilizaba, en fin, los apoyos y las conexiones misteriosas que él llegó a tener, ¿no? En fin, la protección de ciertos nobles eclesiásticos, la figura de Martín Alonso Pinzón, que tuvo también un protagonismo importante. En fin, la muerte, sus incógnitas, los restos, dónde están, si realmente están todos en Sevilla o están también en la República Dominicana. En fin, y esto es un pequeño resumen de todo el mare magnum de incógnitas que conocemos de su biografía oficial. Ya no te digo si nos entramos en otras biografías más heterodoxas o más paralelas. Pero dentro de la biografía oficial, dentro de esos cuatro viajes que le hizo a América, sí que hay muchos enigmas o por lo menos muchos fenómenos extraños que él vio, que él protagonizó, que él dejó reflejado en su diario, bueno, un diario que luego, como sabes, se pierde y que es transcrito por Bartolomé de las Casas, que él también tenía una visión mística, incluso una misión divina para encontrar estas nuevas tierras. Él estaba muy convencido de la misión profética y de los designios del Altísimo por los que él estaba destinado a grandes obras. Es decir, este tipo de cuestiones es muy importante tenerlas en cuenta porque él no solo se consideraba un navegante o un almirante de la mar océana, sino que se consideraba como una especie de aldabón del supremo hacedor de Dios para conquistar unas tierras que a su vez serviría el oro conseguido para conquistar Jerusalén, que a su vez serviría para construir el tercer templo de Salomón, que a su vez serviría para augurar los tiempos finales y la llegada del Mesías, es decir, la parusía. Es decir, todo este entorno místico cristiano forma parte también de Colón, a la vez que muchas de sus teorías decían que no era un cristiano viejo como tal, sino que más bien era un judío converso. Bueno, pues fíjate qué caldo de cultivo más apasionante, más fascinante tenemos para empezar la travesía de Cristóbal Colón.
Cristóbal Colón, una figura apasionante de la historia de España, de la historia de América y de la historia del mundo. No es la primera vez que tratamos su perfil biográfico, su historia, sus enigmas aquí en Ser Historia. Hemos hablado de él en varias ocasiones. Creo que la última la temporada pasada, con esa exposición maravillosa que había en el Palacio de Liria en Madrid, la cuna, la sede de la Casa de Alba, con esa exposición Cartas de Colón, América en la Casa de Alba, donde tiene una colección de documentos de Cristóbal Colón con firmas, con cartas, que aunque la exposición ya ha acabado, se puede ver en la exposición permanente en la biblioteca. Sé que todos los que nos estén escuchando, si tienen la oportunidad de visitar el Palacio de Liria en la calle Princesa en Madrid, van a encontrar muchos de sus secretos. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, ¿cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión para viajar en el tiempo a descubrir esa vida oculta de Colón?
Pues mira, la fecha es el 29 de febrero de 1504.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Cáspita, Jesús, ¿a dónde me has traído? Estamos casi en plena oscuridad, pero la gente está aquí con la boca abierta por lo que están viendo en el cielo.
Mirando al cielo, bueno, te he traído al Caribe. Ya sé que te gusta a ti. Ya
veo que las playas caribeñas,
el bañador, me encantan. El bañador de flores, por si acaso, en Jamaica. Y en el norte de Jamaica en concreto, porque ahí es donde está varado no solo Colón, sino la tripulación de Colón. Estamos hablando del cuarto viaje, ¿vale? El cuarto viaje empezó en mayo de 1502, pero fíjate que ahora estamos en febrero de 1504. ¿Por qué estamos en este momento? Porque cuando Colón partió, en principio el propósito era hallar el estrecho marítimo hacia Asia, eso que él llamaba Asia, y que luego se demostró que no era Asia, pero tras un año navegando, habían partido dos embarcaciones y las otras dos estaban muy deterioradas, así que lo que hacen es pararse en esta playa de Jamaica, pues esperando refuerzos para poder seguir la travesía, ¿de acuerdo? Los aborígenes de esta isla son los Arawak en aquel momento y, bueno, pues lo que hacen es cambiarles baratijas, ¿sabes?, a cambio de comida para que les alimenten, porque lo que hace es que manda a uno de sus capitanes, a Diego Méndez de Segura, le manda en canoa a la isla de la Española en busca de ayuda para rescatarlos, pero mientras tienen que estar allí. Sí, tiene que alimentarse, así que ¿qué es lo que hace? Pues intercambiar con los nativos algunas de sus posesiones por comida. Las posesiones, sabes, que eran baratijas, en fin, collares de colorines y cosas de estas, pero claro, ya los indios empiezan a cansar de tanto colorín porque van pasando las semanas y van pasando los meses, ¿no? Y el rescate que no llegaba. ¿Qué ocurre? Que se empiezan a amotinar, que Colón y sus hombres dicen, uy, 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 esto pinta mal. Y a lo mejor aquí acabamos a la parrilla, pero los que se alimentan son ellos. Y aquí viene ese tipo de estrategia, ese comodín, ese conejo que saca de la chistera, porque él llevaba unos almanaques astronómicos de Regiomontano. Y en estos almanaques aparece un calendario de fenómenos astronómicos, entre ellos los eclipses de sol y los eclipses de luna, ¿de acuerdo? Bueno, pues justo él sabe que este día, y en concreto esta noche del 29 de febrero de 1504, va a ocurrir un eclipse de luna. ¿Vale? El eclipse de luna, poco para recordar, ¿no? Ya sabéis que es cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna y proyecta sus sombras sobre nuestro satélite, y además una sombra de color rojizo. Esto llama mucho la atención si no conoces este fenómeno astronómico. Pero Colón sí lo sabía, lo que no lo sabían eran los indígenas. Bueno, pues aquí viene lo interesante. Como se están poniendo gallitos los indígenas y están amenazando con atacarles y con amotinarse, Colón les reúne a todos los caciques y les dice: a ver, si no nos dais comida, yo voy a hablar con vuestro dios, ¿sabes?, y voy a hacer que la luna, esa que estáis viendo ahí arriba, esta noche se oculte, se llene de sangre, y así va a permanecer hasta que nos hagáis caso y nos deis alimento hasta que llegue el rescate. bueno, los caciques se quedan un poco moscas y dicen, bueno, vamos a comprobarlo, a ver si es verdad. Y efectivamente estamos llegando en el momento en que ha oscurecido y en el momento en el que se está produciendo el eclipse de luna. Dice, claro, Colón les había dicho que como Dios estaba muy enojado con ellos, esa noche iba a dar señales clarísimas en el cielo de que estaba muy enojado y además iba a teñir la luna de rojo. Claro, el eclipse se fue produciendo y poco a poco la luna fue cambiando de color, se fue poniendo de este color rojizo, se fue ocultando tal como ellos conocían la luna y claro, los caciques empezaron a dar alaridos, empezaron a darse golpes en el pecho y a pensar que efectivamente lo que había dicho Colón era verdad y que les estaba castigando su dios por no dar alimentos y bebida a Colón y su tripulación. Y efectivamente, gracias a esta argucia, consiguió que le siguieran alimentando hasta que en junio de ese año llegaron por fin los refuerzos y se salvaron todos.
Fíjate, en la presentación y también en el contexto de la historia que contabas ahora, la figura de Colón siempre ha estado relacionada con el mundo de las creencias, de la religión, de la magia, más allá, ¿no?, de esa historia marinera y de esa historia de descubrimientos. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un corte que tenemos de Ariadna Criado García. Ella es una historiadora canaria que ha sacado con la editorial Quinamón un libro extraordinario titulado Colón, el mensajero de Dios, en donde hace una lectura muy particular de la figura histórica de Cristóbal Colón a partir de esos retazos que hay en alguna documentación, en las cartas, de su apego a las creencias, de cómo lo veían también, ahora con esta historia que tú decías, ¿no?, también del eclipse lunar, ¿no?, en donde se le pudo ver casi como una especie de enviado divino que era capaz de manipular la naturaleza a su antojo. Pues toda esta historia es bastante curiosa, ¿no?, en relación a la biografía de Cristóbal Colón, y nunca, nunca se había tratado con anterioridad. Vamos a escuchar a Ariadna Criado.
Para mí la religión es clave en la vida de Colón, porque solo a través de ella se aclara el misterio colombino. Y aunque el título del libro, Colón el mensajero de Dios, sorprenda, lo cierto es que así se define él mismo en muchas de sus cartas. Por ejemplo, en la que escribe en el año 1500 a doña Juana de la Torre, la nodriza del príncipe Juan, donde se lee: del nuevo cielo y tierra que decía nuestro Señor por San Juan en el Apocalipsis, después de lo dicho por boca de Isaías, me hizo mensajero y mostró aquella parte. Y es verdad, tanto en el libro de Isaías como en el Apocalipsis de San Juan se anuncia que antes del fin de los tiempos Dios iba a crear o revelar un nuevo cielo y una nueva tierra. De hecho, eso es lo que significa realmente Apocalipsis, en griego, revelación. Es por eso que tras su descubrimiento, Colón se presentará ante el mundo como un mensajero de Dios. Y evidentemente no como un mensajero cualquiera, ¿no?, sino como el encargado de revelar, anunciar y sellar la promesa dada en las Sagradas Escrituras. Por eso, a partir de entonces, recopilará en un libro todas las profecías que, según él, habían anticipado su papel en la historia. Pero lo más llamativo es que no solo se atreve a interpretar la palabra de Dios, sino que en otra de sus cartas, escrita en el año 1501 y dirigida a los reyes católicos, no tiene reparos en afirmar que en esta misión está siendo iluminado y asistido por el mismísimo Espíritu Santo. Y esto es realmente asombroso, ya que evidencia hasta qué punto Colón creía que estaba mediando entre Dios y los hombres, una labor que en aquella época únicamente le correspondía a los sumos pontífices. Por eso, mientras para los expertos declaraciones como esta únicamente evidencian la personalidad megalómana de Colón, para mí aquí descansa la clave de su identidad. ¿Por qué? Pues porque por declaraciones mucho más leves, otros habrían ardido en la hoguera, salvo que él mismo, claro está, hubiese sido un instrumento del Vaticano.
Jesús, en el siglo, bueno, en la Edad Media y en la Edad Moderna, la religión, en este caso el cristianismo, en Occidente, en Europa, en el viejo continente, siempre ha tenido mucha presencia y también ha sido motivo, desde el punto de vista mágico y al mismo tiempo de las creencias religioso, pues para colocar grandes pilares, ¿no?, en las biografías de muchas personas. Y de Cristóbal Colón quizás nunca se había hablado con detenimiento de todo ello, ¿no?
Colón tiene un ramalazo místico muy considerable. De hecho, hay gente que desconoce que él escribe un libro que se llama El libro de las profecías. Y El libro de las profecías, que es un libro que él redacta entre 1502 y 1504, está basado en las escrituras, que él conocía muy bien porque llevaba un ejemplar de la Biblia, para determinar un poco cuál sería el final de los tiempos. Él estaba convencido que él era como un actor necesario dentro de... porque siempre se pensaba en todas las épocas de que Jesucristo estaba a punto de venir y que llegaría, en fin, el paraíso y, por lo tanto, la redención. Pero él sabía que hasta que no se consiguiera Jerusalén eso no podría ser. Entonces, pero para llegar a conquistar Jerusalén había que conseguir oro. Conseguir estas tierras te daban pues todo tipo de beneficios: oro, plata, especias, esclavos, etc., ¿no? Y dentro de esa cosmovisión que tenía Cristóbal Colón hay que entenderlo, porque ese libro de las profecías ahí te está hablando de que hay que evangelizar a los indígenas. O sea, no solo hay que conquistar esas tierras, sino que hay que evangelizarles lo que él considera que es la verdadera fe, que es el cristianismo. De hecho, si sus antecedentes fueron de judío converso, como es un poco la tesis de Salvador de Madariaga, evidentemente, cuando él se implica en esta travesía y en este descubrimiento de las nuevas tierras, él es un católico como el que más, ¿sabes? Y de hecho, siempre cuando ocurría cualquier fenómeno climatológico, alguna tempestad, siempre clamando a Dios, a la Virgen, a los santos, precisamente para que les ayudaran en la travesía. O sea, que en ese sentido no había ningún atisbo de herejía, ¿no?, o de que fuera un judío converso, para nada. Entonces, en ese libro de las profecías, que lo recomiendo, ahí nos da una visión muy interesante de Colón, incluso también en su propia firma. ¿Sabes qué? Esa extraña firma de Colón, que es, en el fondo, es un anagrama jeroglífico, sí que nos da también una serie de pistas, porque él escribe, bueno, la firma, y es bueno que ahora nuestros oyentes tengan un poco esa referencia de la firma, porque aparece una S, es una forma triangular, aparece una S arriba, luego una SAS abajo, XMY más abajo, y luego Christoferens abajo. Christoferens, ¿qué es eso? El portador de Cristo. Es verdad que Cristóbal ya sabemos lo que significa, pero ¿por qué firma como Christoferens? Bueno, pues hay muchas interpretaciones. Evidentemente parece que la firma hace referencia a lo de señor, que sería la S, como almirante. Lo de la SAS sería su alta señoría, porque él fue virrey. En fin, lo de las capitulaciones de Santa Fe que te dije, ¿no?, que le obligó prácticamente a los reyes católicos que le nombraran todo esto y además que le dieran el 10% de todas las riquezas que se fueran encontrando. Esto los reyes católicos no lo hacen si no tienes la total seguridad de que vas a encontrar algo, ¿no? Y eso es uno de los episodios para mí más enigmáticos dentro de esas capitulaciones de Santa Fe. Incluso una frase que se dice al principio de las capitulaciones, esas que se firman el 17 de abril de 1492. Al principio de las capitulaciones se dice: por lo que has descubierto. Por lo que ha descubierto. Te habla en pasado. Es decir, él ya sabía perfectamente dónde iba y lo que se iba a encontrar. Y por eso los reyes católicos saben perfectamente que si le dan el título de almirante de la mar océana, de virrey perpetuo y de gobernador, no hay ningún problema porque esas tierras ya están localizadas.
El periplo de Colón hacia América es prácticamente la Odisea de Homero. Cambiamos a Colón por Odiseo, por quien sería Ulises en la Ilíada, y nos damos cuenta de ese elemento mágico que rodea muchos de los capítulos de ese periplo, ¿no? Donde ve extrañas luces, donde ve sirenas, es decir, es cómo te vas adentrando en un mundo absolutamente distinto a lo que tú conocías en el viejo continente, en Europa, y no sabes cómo explicarlo, no sabes cómo entenderlo, ¿no?
Si es que si empezamos a mirar sus diarios de a bordo, pero los cuatro viajes, es que nos encontramos con muchísimos elementos, algunos explicables a día de hoy y otros inexplicables, y que, bueno, forma parte de esa fenomenología extraña, pues de que vamos a suponer, pues eso, que él viera luces que no podían ser explicadas. Ojo, distintos de los fuegos de San Telmo, porque él también los tuvo, ¿eh? En varios viajes, los fuegos de San Telmo. sí que los vio, pero bueno, los fuegos de San Telmo se sabe perfectamente, hay una explicación, ¿no? Que son fenómenos eléctricos atmosféricos, descargas de plasma que se colocan en los mástiles de los barcos. Y él sí los vio y vio estas luces que ardían, que eran luces azules y verdosas, pero lo consideraban como un buen augurio, porque se asociaban a San Telmo. San Telmo, hay mucha gente que lo desconoce, pero San Telmo es un santo español, es un santo de Fromista, de Palencia, Pedro González Telmo. O sea, que no es un santo foráneo por ahí para nada. Pero todas esas luces, esos fuegos de San Telmo, que causaban asombro, ¿no?, a muchos marineros, sí que luego se sabe y tienen una explicación lógica, porque siempre venían con tormentas eléctricas. Pero es que él habla de otro tipo de luces, de extrañas luces luminarias, que él vio en sus travesías y que no es muy fácil de explicar. Y te cuento dos detalles. Una fue el 15 de septiembre de 1492, en ese primer viaje, ¿no? Bueno, pues en el diario de Colón, ya digo, con la copia que él hizo, que hizo Bartolomé de las Casas, él describe, y te lo leo textualmente: navegó aquel día con su noche 27 leguas, su camino al oeste y algunas más. Y en esa noche, al principio, vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en el mar, lejos de ellos unas 4 o 5 leguas. Ramo de fuego. Bueno, podemos entender que fue un meteorito que cayó al mar, algún tipo de bioluminiscencia marina, pero ahí lo cuenta. Esa es una. Pero es que un poco más tarde, es decir, la víspera del descubrimiento oficial, es decir, el jueves 11 de octubre de 1492, él está en el castillo de Popa sobre las 10 de la noche y él dice que ve una lumbre que sube y que baja. Y claro, él no sabe si hay tierra por allí, es de noche y todavía no sabe lo que les queda para llegar a Guanahani, que es la primera isla que ellos conocen y donde desembarcan y que además la llaman San Salvador. Bueno, pues esa luz, esa luminaria que él ve, dice que sube y que baja, que se alzaba, y que no les pareció que hubiera tierra cerca, porque claro, dice, pues seguro que hay tierra cerca, no, ahí no, nadie ve nada. Pero cuatro horas después, es cuando Juan Rodríguez Bermejo, el que denominamos Rodrigo de Triana, en La Pinta, es cuando... y lo alto de la cofa, él estaba ahí, claro, le tocó la guardia esa noche, es cuando sí que ve fuegos, pero ya como en la tierra, ya ve que hay una isla, que hay un territorio ya más sólido. Bueno, pues sabes que había una renta de 10.000 maravedíes anuales para aquel que fuera el primero que avistara tierra. Bueno, pues Colón dijo que Rodrigo de Triana, que no, que el que la había visto era él 4 horas antes. Cuando 4 horas antes, esas luces no las identificó con la tierra. Pero luego sí, dijo, sí, seguro que eran unos candiles de los nativos que estaban haciendo fuego o algunas hogueras. Para nada la descripción corresponde con unas hogueras que estuvieran en la playa.
El periplo de Cristóbal Colón para América, ese viaje azaroso a través de la mar océana, ¿no?, como se describía entonces, bueno, nos ha inspirado para realizar esta nueva dramatización que hemos incorporado esta temporada aquí en Ser Historia. Solemos hacer una al mes para ilustrar un poco el contexto histórico, los personajes que participan en los cronovisores. Si te parece, vamos a escucharla, Jesús, y luego retomamos la conversación a la vuelta.
Año de 1492. Granada acaba de rendirse. En Santa Fe, en la Vega Granadina, los Reyes Católicos reciben a un navegante de origen misterioso con una idea audaz: llegar a las Indias navegando hacia el poniente. Europa ardía en ansias de nuevos horizontes. Los reinos miraban hacia mares desconocidos como quien otea el futuro aún velado por la bruma. Portugal había extendido sus velas por la ruta africana, paso a paso, bordeando costas sin fin. Sus naves buscaban el oro, las especias, los secretos de Oriente. Castilla, mientras tanto, luchaba en su suelo, entregada al fragor de la última guerra contra Granada. Pero el hambre de descubrimientos no cesaba. Latía en cada puerto, en cada astillero. Se estaba disputando el mapa del mundo como un tablero en blanco, donde cada nuevo trazo podía decidir imperios. Así se presentó Cristóbal Colón ante los reyes católicos en Santa Fe. No era la primera vez que se entrevistaba con ellos, pero tenía nuevos argumentos para convencerlos en una aventura que muchos tildaban de loca.
Decid, señor Colón, ¿cuál es la razón que os vuelve a traer a nuestra corte?
Vengo, altezas, a ofreceros un camino más corto a las riquezas de Asia. No por África, que ya es de Portugal, sino navegando al occidente, por mares aún no hollados.
Ya nos habéis hablado antes de esa ruta. ¿Cómo nos aseguráis que no es un desvarío?
Por mis cálculos, la Tierra es menor de lo que se cree. Con naves bien pertrechadas, en pocas semanas alcanzaremos Cipango y Catay. Si os place, ofrezco a Castilla un nuevo imperio.
Y si erráis, arruinaréis hombres y hacienda.
No pida mucho. Dadme 3 naves y vuestra bandera. A cambio, si alcanzo nuevas tierras, servidme como almirante y gobernador de ellas.
Señor Colón, vuestra empresa es arriesgada. Pero Castilla ya no teme desafíos. Yo, Isabel, acepto vuestro proyecto. Partid bajo nuestro amparo.
Gracias, majestades. Juro llevar vuestro estandarte más allá de la mar océana.
Así, con fe y audacia, nacía la empresa que cambiaría el destino del mundo. Y lo hacía de la mano de un extranjero de acento áspero y mirada encendida, Cristóbal Colón. Él creía en un camino más corto, trazado no hacia el sur, sino hacia el oeste. Estaba convencido, siguiendo sus cálculos, de que apenas bastaban semanas de navegación para alcanzar Cipango y Catay. Pero su aventura no fue tan sencilla como imaginó.
Han pasado ya muchas jornadas desde que partimos de Palos y aún no se muestra señal alguna de tierra. El mar parece infinito y los hombres murmuran entre sí, temerosos de hallarse perdidos en un abismo sin fin. Cada amanecer busco en el horizonte alguna señal, una gaviota, un junco, una brizna que traiga esperanza. Mas los cielos permanecen mudos y la mar océana nos rodea por todas partes como si quisiera tragarnos. La tripulación comienza a desconfiar de mis cálculos y algunos osan decir que jamás hallaremos Cipango. Esta empresa fue puesta en mis manos por merced de sus altezas y no puedo tornarme atrás.
Y así fue como, tras largas semanas de zozobra y esperanza, la madrugada del 12 de octubre de 1492, los vigías gritaron con voz temblorosa: ¡Tierra! Ante sus ojos se alzaba un nuevo mundo, desconocido en los mapas de Europa, pero real bajo sus pies cansados. Cuando Colón regresó a Castilla, meses después, las gentes de Palos acudieron al puerto para verle arribar. La noticia corría de villa en villa. Aquel misterioso navegante extranjero, aliado de Castilla, había cumplido su promesa.
Bienvenidos seáis, almirante Colón. Traéis con vos la certidumbre de que Dios ha mostrado nuevas tierras a nuestra corona.
Castilla y Aragón os honran. Vuestro viaje abre rutas que mudarán el destino de la cristiandad.
Majestades, solo fui instrumento de la providencia. Lo que mis ojos vieron, más allá del océano, es apenas el principio de vuestra gloria.
Y aquel día, entre vítores y promesas, nacía un tiempo nuevo. La aventura de Colón había unido la fe con la osadía, y el mundo, desde entonces, jamás volvería a ser el mismo.
Jesús Callejo, en esta dramatización, bueno, se recogía uno de esos momentos históricos claves que permitió también la puesta en marcha del proyecto, y era que, bueno, que Granada ya había sido vencida, había acabado más o menos la guerra, no había problemas en el horizonte, y es lo que propició que la corona castellana pudiera ayudar a Colón en un periplo que, como aparece en esas capitulaciones de Santa Fe, ya se da por entendido, ¿no?, que Cristóbal Colón había descubierto algo, ¿no? Es uno de esos grandes enigmas que hay alrededor de la figura de Colón. Pero ya para ir acabando, que tenemos apenas 2-3 minutos, el propio origen de este almirante de la mar océana sigue siendo todavía hoy quizás la gran pregunta, aún sin una respuesta.
Oh, totalmente, eso nos daría para otro cronovisor, ¿no? En fin, está la teoría genovesa, que es la oficial, ¿no? Hijo de un tejedor llamado Domenico Colombo. Y a partir de ahí, pues todas las fechas cuadrarían en función de esta biografía oficial, ¿no? Pero luego ya sabes que hay otras biografías mucho más curiosas y que, si son verdad, desde luego nos dan una visión extraordinaria. Siguiendo con la teoría de Génova, no solo sería hijo de este personaje, sino que hay una variante diciendo que fue hijo bastardo ni más ni menos que de Inocencio VIII. Y esta es una teoría de Ruggiero Marino. ¿Por qué dice que fue hijo bastardo de este papa? Ya sabes que los papas tenían ahí hijo a diestro y siniestro. Sí. Porque en la Basílica de San Pedro, donde está la tumba, hay una inscripción en latín de este papa. Este papa muere una semana antes de que zarpen los barcos, ¿no?, desde Palos de la Frontera. Bueno, pues esta inscripción en latín dice: suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. ¿Cómo puede ser que suya es la gloria del descubrimiento si no se había ni siquiera embarcado? Bueno, pues dice que eso, que efectivamente, si era hijo de Inocente VIII, le dio información privilegiada para saber a dónde iba, y por lo tanto, una vez más, iba con esas cartas un poco ya casi de trilero, ¿no? Hizo todo un paripé para decir: no, es que voy a Asia por el otro lado y tal. No, él iba a un continente distinto. Pero bueno, aparte de esto, que ya te digo que sería para desglosar, hay una teoría catalana, teoría gallega, teoría mallorquina, que le haría hijo ni más ni menos que del príncipe de Viana, al que le dedicamos, por cierto, un cronovisor hace tiempo, la teoría portuguesa, y dentro de la teoría portuguesa, el último grito, por decirlo así, la última variante que yo conozco, es un libro de Manuel Rosa, un doctor de historia insular y atlántica, un doctor portugués, que él habla de que fue hijo ilegítimo del rey Ladislao III de Polonia, que nació en la isla de Madeira y que al final se puso el nombre de Segismundo Enríquez, precisamente. Era un príncipe portugués, para hacer todo tipo de tropelías y de espionaje a a cargo de Juan II, ¿no? El rey de Portugal. Si esto fuera verdad, pues nos da un trastoque. O sea, no quita que lo cortés con lo valiente, me refiero, que él seguiría descubriendo América, los datos que tenemos oficiales, pero no como Cristóbal Colón, hijo de un tejedor de Génova, sino como hijo bastardo de un rey de Polonia que tuvo que exiliarse y se exilió ni más ni menos que en Portugal. Y de ahí un poco que él se casara, por ejemplo, con la hija del gobernador de Madeira, con Felipa Moni de Perestrelo, porque si no fuera noble era imposible que él se pudiera casar con una hija de un gobernador del reino de Portugal. En fin, muchísimos flecos, como ves, muchísimos enigmas, que ya digo que solo esto ya nos daría para otro cronovisor.
La figura de Cristóbal Colón es hablar de la figura de Cristóbal Colón es hablar de uno de los grandes enigmas históricos en los últimos 500 años y que todavía sigue coleando. Hemos celebrado ya hace más de 30 el quinto centenario, que aquí en España fue toda una revolución por lo que significaba, las Olimpiadas también, todo. Y seguimos casi mareando la perdiz, como si no se hubiera avanzado prácticamente nada en las últimas décadas, en los últimos siglos, lo que lo convierte, como digo, en una figura fascinante, y por eso lo hemos traído una vez más a este cronovisor de Jesús Callejo. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Un placer, como siempre, y por lo menos nos queda el consuelo que en España, en la Catedral de Sevilla, al menos tenemos 200 gramos de sus huesos, y eso totalmente confirmado.
Bueno, tenemos que buscarlo por León, que seguro que hay una teoría leonesa.
Algo dejaría por ahí. Dicho queda.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.